Te doy gracias, Señor, por este momento, por tu Espíritu Santo. Te doy gracias porque tú eres bueno. Clamamos a ti, Señor, para que seas tú a continuación, en todo momento, en todo tiempo, Señor, hablándonos también, enseñándonos, Señor, y dirigiendo nuestras vidas, Señor. Te lo entregamos todo a ti en el nombre de Jesús. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Padre Santo. Bueno, si me lío, me vais a perdonar, ¿verdad? Qué remedio, no me queda otra. Así que sí, me vais a perdonar. Bueno, entonces ya tengo la libertad de poderme liar. Porque yo iba a compartir de varias cosas y no comparto ninguna. Más bien, me parece que voy a hacer un medio estudio o algo así parecido. Iba a hablar de que todos estamos en lucha, pero que al final el amor vence. Y podía hablar también de que Cristo lo llena todo. Pero a las 4 de la tarde, pues me puse a escribir otra cosa. El tema es el siguiente. La Biblia se interpreta tal y como está escrita, ¿no? Podemos coger cualquier texto e interpretarlo tal como la Biblia habla. Bueno, lo que voy a decir, no quiero ofender a nadie. Es lo primero y viene como consecuencia de unas conversaciones que tuvimos estos días Valentín y yo. Vaya sobreaviso. Ya está, Valentín tiene los ojos así de abiertos. Bueno, podemos coger un texto de la Biblia y nos lo creemos, ¿no? Lo que pone la Biblia, ¿lo creemos o no? Me gusta que no digáis no o sí efusivamente. Tenéis dudas, ¿verdad? Yo también las tengo. Si tú le quitas el ojo a alguien trabajando marcio, la Biblia dice ojo por ojo, diente por diente. ¿Es bíblico o no? ¿Lo hacemos, lo vivimos, lo creemos? No, ¿verdad que no? ¿Eh? Después Cristo habló. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Carlos, vete y tira aquella pared de una patada. Yo me acuerdo cuando me convertí al Señor. Estábamos jugando un partido de fútbol, nos estábamos metiendo una tunda, pero una paliza, ¿eh? Y yo me decía a mí mismo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sería ignorante, nos siguieron metiendo una tunda. Pablo le dice a Timoteo que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas. Esto ordeno, esto quiero. Que los hombres que oren en todo lugar levantando manos santas. Yo cuando os veo por la calle y veo que, supongo que a veces vais en comunión con el Señor y hablando con Él, yo no os veo ir por la calle así. ¿O sí? Elvi, cuando estás en la obra, y hay que pintar, ahí sí, ¿no? Pero si hay que picar abajo... Y está, Señor, ayúdame. No levantas la mano. Son textos que si los quitamos del contexto, se fastidia el asunto, ¿no? Oísteis que fue dicho que no adulteréis, pero yo te digo otra cosa. Que si tú cuando pasa una chica, te quedas mirando y deseándola, te cojas el ojo porque te es ocasión de caer y lo arranques. Yo soy el único que de vez en cuando... Todos ciegos. Soy el único que de vez en cuando pasa una chica y se me va la mirada. Tengo los dos ojos, ¿no? Estaríamos todos ciegos. Si cogiéramos ese versículo, lo quitáramos... ¿Eh? No pasa nada. A mí me gusta que la gente interactúe. Hay un versículo que a mí, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y qué pasa con aquellos que son creyentes y sus hijos no andan en el Señor? Hay otro texto que es curioso. Y la mujer se salvará engendrando hijos y ¿cómo más dice? Manteniéndose en fe, en amor, algo así dice. Pero dice engendrando hijos. ¿Y qué pasa de la que nunca se casa? ¿Qué pasa con la que no puede tener hijos, simplemente? ¿Esa qué pasa? No. ¿Hay que ir? ¿Se salva o no se salva si acepta al Señor? Y si no tiene hijos, el texto dice, se salvará engendrando hijos. ¿No? La mujer vista de manera decorosa y no ande con vestidos costosos ni con oro y perlas, ¿no? Entonces, cuando se van a casar, ¿qué cogen? Los de 30 euros, los vestidos de 30 euros. O los de... No, este no, porque este ya marca el límite. Pero habla de que la mujer se debe vestir decorosa y que no ande con oro, con perlas, vestidos caros. ¿Y qué pasa? El hombre sí puede. El hombre puede ir de cualquier manera, ahí, con vestidos súper caros, con cadenones de oro, pero la mujer no. ¿Veis cómo hay partes en la Biblia que si las arrancamos de ahí nos puede generar un problema? O por lo menos ninguno de nosotros en su cabal juicio lo cumple, ¿no? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Quitamos ese texto de ahí y creamos una religión. Iglesia católica. Entonces hay que tener un papa, no sé qué y no sé cuánto, y vamos adelante. Pero nosotros sabemos que eso no es así. No es sobre Pedro, sobre quien se edificó la iglesia. ¿Por qué sabemos que esto no es así? Pues ni más ni menos porque hemos aprendido que la Biblia hay que interpretarla. No podemos coger cualquier parte de la Biblia y decir, esto es así, porque lo pone la Biblia. ¿Por qué nos cuesta? Porque Pedro, ya lo dijo en una carta, dice, todo lo que escribió Pablo es así, aunque hay cosas que Pablo escribió que son muy difíciles de entender para nosotros. Entonces, necesitamos interpretar la Biblia de una manera que sea correcta. Y no nos vale solo las leyes que están escritas en ella, como puede ser no robes, no mates, no hagas, deja de hacer esto, deja de hacer lo otro. Porque esas leyes, esas normas, te sirven para ciertas cosas, pero para otras ciertas, pues no te son suficientes. Porque todos los días, todos tenemos que tomar decisiones. Carmen, desde que te levantas hasta que te deitas no tomas ninguna decisión. Todos los días tienes que tomar decisiones. ¿Y me levanto a esta hora o espero media hora más en la cama? ¿Poño a bata o me visto para salir? ¿No? ¿Desayuno aquí o desayuno en la cafetería? Todos tenemos que estar tomando decisiones continuamente. Entonces tú puedes saber todas las leyes que están escritas en la Biblia, pero en las decisiones que Carmen se tiene que tomar todos los días, ¿a Carmen de qué le vale? No robes, no mates cuando se tiene que levantar e ir a desayunar. O cuando tiene que tomar otras decisiones de más importancia. No le son suficientes. En la Biblia hay cositas que Dios habla clarísimamente. No robes. Entonces, Marcio va a trabajar a una casa a pintar y hay allí un cuadro de un famoso que vale 200.000 euros. Y Marcio tiene claro que la Biblia, el Espíritu Santo, el Señor, le dijo que no robes. Y el cuadro se tiene que quedar en el mismo sitio que estaba cuando marche por la puerta. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero hay otras cosas que no es así. Que se rigen no por leyes, sino por principios. Porque como nos decía Alejandro Abrán, la Biblia es un libro de principios. No es un libro solamente de normas, aunque también dentro de la Biblia hay un montón de normas que debemos seguir. Pero hay otras cosas que son mayores que las normas, que se llaman principios, o que les llamo yo principios, o que la gente le llama principios. Que cogen normas de aquí y de allá, cogen cosas que tienen que ver con el carácter de Dios y generan un principio. Cuando Carmen se levanta a la hora de vestirse y se tiene que vestir, ¿hay alguna norma que le diga cómo se tiene que vestir? Bueno, se tiene que vestir de forma decorosa, eso está claro. Pero hay un principio general, ¿no? O sea, esa norma decorosa es como un principio. Yo no puedo ir de cualquier manera por la vida. Entonces tengo que tener cuidado en qué me pongo. La Biblia dice si se puede poner minifaldas o no. No pone si se debe vestir, pero sí dice que debe ir decorosa, ¿no? ¿Con quién me caso? Carlos, ¿tú encontraste en la Biblia donde ponía con quién te tenías que casar? No. Tuviste que ir a los principios bíblicos. Y en ellos te decían, pues, no te cases con una persona que... No te cases con un yugo desigual. Bueno, una serie de cosas que decían que no debieras hacer. Y con todas esas cosas hiciste un principio y en donde aquellas chicas que entraban de ese principio escogiste. Supongo que sería algo así. Más o menos. A mí me pasó. Yo tenía claro que yo no me quería casar con una persona que no fuera creyente. Entonces ya se quedó limitada. Era un principio bíblico. También norma. ¿Qué como? A la hora de decidir qué comemos. Tampoco hay nada que te diga que tienes que comerte bocadillos de jamón o patatas fritas, pero sí hay otros principios que dicen que te tienes que cuidar, que tienes que no hacerle daño al que está a tu lado, con lo que bebes. Y, por ejemplo, si uno bebe vino y está al lado una persona que tiene un problema con el alcohol, pues no debe hacerlo y cosas así. En definitiva, que hay cosas que están claras y que otras no están tan claras y que necesitamos normas. Necesitamos principios. Necesitamos, para tener esos principios, saber interpretar bien la Biblia. ¿Por qué? Por lo que decía antes, porque tenemos que tomar decisiones. Y decisiones que afectan a nuestro presente, decisiones que afectan a nuestro futuro, decisiones que afectan a nuestras relaciones con los demás, decisiones que afectan a mi relación con el Señor. Y para eso, como decía, no basta solo con las leyes, hay principios. Otro ejemplo, enciende la televisión y tienes que escoger lo que quieres ver, ¿no? En algún sitio en la Biblia te dice que no puedes ver películas de terror. No, yo no lo vi en ningún sitio. De hecho, cuando escribió la Biblia ni siquiera estaba escrita, ni siquiera estaba inventada la televisión. Pero sí hay cositas que nos indican que ver películas de terror, pues que no son buenas para nosotros. Por ejemplo, que tenemos que cuidar nuestro corazón y tener cuidado con aquellas cosas que metemos dentro. Por ejemplo, no tenemos que estar metidos en cosas que tengan que ver con asuntos espirituales, con demonios, con, por ejemplo... no tengo por qué tener miedo, porque terror, porque el terror no es de Dios. Entonces todas esas cosas me hacen que yo al final me guíe por un principio en mi vida que me lleva a decir no, películas de terror no, me hacen daño. Pero para poder tener buenos principios que nos ayuden a ir hacia adelante, tenemos que conocer la Biblia. Tenemos que saber interpretar la Biblia. No solo vale con conocerla. De hecho, hay personas que la conocen de pe a pa, pero la malinterpretan. Y eso les genera un problema a ellos y les genera un problema a las personas que están a su alrededor. Y no es una cosa menor esta. Porque si no, al final, puede ser que nuestras vidas estén pastoreadas por algo que nos aparte de lo que es la verdad o que nos aparte de lo que es el carácter de Dios. Que nos aparte de nuestra dirección correcta para llegar a la meta. Y yo estuve buscando cositas que ya sabía y algo que se me había olvidado y encontré varios puntos que nos ayudan a saber interpretar la Biblia. Y María antes había dicho uno, no me acuerdo ahora cuál era. El contexto. Lo primero para interpretar la Biblia de una manera correcta, para poder tener esos principios, es que la Biblia se interpreta, para interpretarla tiene que ser de una manera espiritual. tú te tienes que acercar a ella de una manera espiritual, porque la Biblia es algo espiritual. Y si no te acercas de una forma espiritual, no vas a interpretar nada. Por eso muchas personas que no tienen a Cristo abren la Biblia, la abren en cualquier sitio y pueden decir cualquier cosa. Por ejemplo, la Biblia es un libro machista. Y es verdad, si cogemos textos, los quitamos del contexto y nos puede dar la sensación de que la Biblia es un libro machista. Podemos también pensar que Dios era un asesino, un desgraciado, que no tenía piedad de nadie y andaba por ahí matando niños. Porque si tú abres la Biblia en el Antiguo Testamento, vemos que hay momentos en el que Dios dice, tienen que morir todos, los hombres, las mujeres, los hijos e incluso el ganado. Entonces, si tú lees eso, malinterpretas. Entonces, nos tenemos que acercar de una manera espiritual, a través de, tiene que ser el Espíritu Santo el que nos dé la revelación de qué es lo que pone en la palabra. Y para eso necesito, lo primero, ser humilde. Reconocer que Dios es Dios, tengo que ir con fe junto de ella y con reverencia. Y entonces ahí puedo empezar a interpretar para hacer estos principios que guíen mi vida. Hay que interpretarla en conjunto. No podemos quitar una parte e interpretar esa parte sola. Desde Génesis a Apocalipsis, tenemos que utilizarlo todo para poder interpretarla. Tú imagínate que solo interpretas el Antiguo Testamento. Te pasaría como a los fariseos, que nada más que se preocupaban de la ley, la ley, la ley, la ley. Y tendrían un problema como tuvieron, y Jesús tuvo que ir junto de ellos y reñirles. Dice, vosotros estáis nada más que por leyes y leyes y leyes, y parece que aún no os llegan las leyes, y aún queréis hacer más leyes. O imagínate que solo cogemos el Nuevo Testamento. Nuestra visión sería distorsionada. Entonces tenemos que, cuando miramos un texto, analizar toda la Biblia en su conjunto. No nos vale una parte u otra. Aquí apunté un tema de cuando Timoteo 2, 11 y 12, si lo quieres buscar, de cuando Pablo le dice a Timoteo que... ¿Lo tienes? Ah, mira, tengo yo aquí, deja, mira. La mujer, en el 2.11, por ejemplo, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces, si solo leemos eso, podemos pues hacer eso, un principio equivocado de lo que tiene que ser vivir en el día a día de una mujer. Pero sin embargo, cuando vas a leer la Biblia en conjunto, vemos en Gálatas que ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Equipara a los hombres y a las mujeres. Después, cuando vemos a Apolo, que es apartado, y Priscila y Aquila, ¿no? Y lo aparta, es la mujer la que le está enseñando a Apolo cómo debieran ser las cosas, que hay un espíritu santo, porque era un predicador muy, muy, muy animado, pero le faltaba algo. Entonces, si solo leemos esto, pensamos una cosa. Pero si miramos la Biblia entera, también podemos ir al Antiguo Testamento y ver a una mujer que era juez, que dirigía al pueblo de Israel, y era tal la sumisión que le tenían a esa mujer que le llegaron a decir, no, si tú no te mueves, nosotros no nos movemos de aquí. Tenemos que ir al Antiguo Testamento, tenemos que ir a una carta, tenemos que ir a otra, y seguramente podamos ir a otras muchas cartas para entender de que no es exactamente lo que está diciendo el texto lo que Pablo quiere decir aquí. ¿Por qué? Porque hay otra serie de circunstancias que le llevan a hablar así. Los textos difíciles tenemos que leerlos e interpretarlos a la luz de los que son fáciles. Hay textos difíciles que antes nombré uno, que es sobre esta piedra, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Edificaré mi iglesia. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, le está diciendo Jesús a Pedro. Y esto genera un montón de confusión, pero cuando vamos a otros textos, búscame ahí, por favor, 1 Corintios 3:11 y Efesios 2:20. Sí, 1 Corintios 3:11. No tienes, porque nadie puede ponerse otro fundamento que el que está puesto sobre, que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cuál es la base de la iglesia? Lo que Jesús dice, Jesucristo mismo. Y en Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo, Jesucristo mismo. O sea, la iglesia se tiene que formar, fundar, se fundó encima de lo que Jesús es, de lo que Jesús dijo, y no sobre Pedro, como parece que dice ese texto, si solo analizas ese texto. O sea, un texto muy difícil es mucho más fácil de interpretar cuando vamos a textos que son mucho más sencillos, como es el caso de este. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo, Jesucristo mismo. Tenemos también que mirar el contexto histórico, en el momento en el que están pasando las cosas. Tenemos que mirar también el contexto de lo que se está diciendo. Jaime muchas veces nos dice, claro, es que la gente quita este texto y se olvida de leer el capítulo anterior y el capítulo siguiente. Y como nosotros pusimos diferencias entre capítulos, pues eso nos lleva a malas interpretaciones. Porque hay que mirar el momento en el cual se escribió, qué estaba pasando en aquel momento. Hay que mirar qué es lo que se está contando en la historia. Y hay que mirar también de qué forma se está hablando. Porque no es lo mismo que se escriba en un lenguaje figurado que de una manera pues diciendo exactamente lo que estás diciendo. ¿Qué apunté aquí en el contexto, en el tema este? En Efesios 6:5, que lo tenía ahí, que os lo voy a leer, parece que está, defendiendo la esclavitud. Efesios 6:5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Si tú quitas este texto de aquí, siervos, someteos a vuestros amos. Punto. O sea, parece como que Pablo está de acuerdo con la esclavitud. Pero sin embargo, si vamos a 1 Corintios 7:21, Corintios 9. Ah, ya lo tienes ahí, más rápido. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo mucho más. O sea, mira lo que es. Quitamos un texto de ahí y parece que estamos defendiendo la esclavitud. Cuando lo analizamos con el resto de la palabra, ya vemos que no. ¿Y todo esto por qué? Porque en ese momento histórico había esclavos. Entonces, como Dios habla para todos, también habla para los que eran esclavos y que lo eran y punto. Y básicamente, el principio lo que le está diciendo es, mientras seas esclavo, haz lo que tu jefe te mande, tu amo te mande. Pero el principio, como está compuesto de muchas cosas, también te está diciendo, aunque seas esclavo, si puedes hacerte libre, sé libre. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando miramos cualquier texto en la Biblia, es el carácter de Jesucristo. Porque hay cosas que ya por, si una persona conoce el carácter de Jesucristo, ya se da cuenta de que eso no es así. El Señor no hace excepción de personas, el Señor murió por todas las personas, No murió por unos sí, por otros no. Entonces, el conocer el carácter de Jesucristo, el saber que lo importante es Jesucristo, las buenas nuevas, las noticias de que una vez que Jesucristo vino, murió en la cruz, ya tenemos libertad para poder entrar adelante del Padre, tener comunión con Él, que aquello que nos separaba de Dios ya fue roto. Y saber que la salvación es para todo el mundo nos va a ayudar mucho para poder interpretar. Y todo esto viene, pues, lo que decía antes, por cosas que estuvimos hablando Valentín y yo esta semana, que nos daba pena que a veces hay personas que cuando miran la Biblia la malinterpretan y esas malinterpretaciones pastorean sus vidas y los llevan a tomar decisiones equivocadas. Y no son cosas menores, es importante. Así que debemos ser como aquellos que eran nobles, que cuando escuchaban antes algo, ¿qué cogían? ¿Qué hacían, Carlos? Iban a la Biblia y miraban si lo que escuchaban con humildad, porque a la Biblia siempre te tienes que acercar de una manera humilde y estando dispuesto a cambiar, sin unas ideas preconcebidas. Porque si tú vas con una idea preconcebida, no hay Biblia que te vaya a hacer cambiar. Si tú vas dispuesto a analizar, a aprender, a ser cambiado, la Biblia te va a hablar. ¿Sabes la diferencia que hay entre una ley y un principio? Que la ley es muy fácil de cumplir, aunque entre comillas. La ley es fácil de cumplir. Si yo soy el jefe y Carlos es mi empleado, yo le digo, Carlos, pon esta silla, quítala de aquí, ponla allí. ¿Es difícil o es fácil? Muy sencillo. Pero los principios son más complicados. Porque los principios nos obligan a pensar. Nos obligan a analizar. Para poder tener un principio que pastoree nuestras vidas. Y hay personas que no quieren esto. No quieren principios, solo quieren leyes, 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 leyes. Y Jesús en el Sermón del Monte le abronca a todos estos que solo querían leyes. ¿Oíste que fue dicho esto y esto y esto y esto? Pues yo te voy a decir una cosa. No basta con esto, esto y esto y esto. Hay que ir hasta aquí. Hay que ir hasta el sitio en donde tú no vas a poder llegar. Porque nadie puede llegar a cumplir toda la ley. Es imposible. Así que no te pastoree solamente la ley, sino la Biblia en general. Los principios bíblicos. Y eso va a hacer que las cosas cambien. Así que nada, os animo a estudiar, y no me refiero a hacer el estudio, que también, pero sí a hacerle preguntas a la Biblia y a buscar las respuestas en la misma Biblia. Y no demos las cosas por hechas, ni porque las hayan estudiado otros, ni porque otras personas tengan claras ciertas cosas. Que sea el mismo Espíritu Santo el que nos abra a cada uno de nosotros. Después de haber escudriñado, de haber buscado, de haber sido sinceros, de haber sido honestos. Y presentarte delante de la Biblia de una manera humilde y sencilla. Y Dios va a hacer. Dios va a hacer. Hay iglesias donde te dicen, aquí hay que ser así, 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 porque estas son nuestras normas de conducta, lo que nosotros creemos, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros. Y seguramente en todas las iglesias hay algo en lo que estés en desacuerdo. Eso es seguro. Seguro. ¿Por qué? Porque es así. Unos se acercan a la Biblia y piensan una cosa y otros se acercan a la Biblia y piensan otra cosa. En las cosas fundamentales tenemos que estar todos de acuerdo. En otras cosas, pues estamos buscando Algunas ya las tenemos afirmadas, otras buscamos, otras nos dicen que son así, pero aún no lo tenemos claro. Pero que tanto unas cosas como las otras que no nos pueden separar. Porque el principio dice que debemos estar unidos. Y estar en un mismo sentir en las cosas importantes. Jesús es Dios, Jesús es Espíritu Santo, Jesús vino, murió en una cruz por cada uno de nosotros. Hay un futuro, hay una esperanza, hay un cielo. Esas cosas son las importantes. Lo demás que no nos separe. Seguimos todos, estamos buscando. Todos estamos aprendiendo. Yo cuando conocí al Señor, ya os dije, estaba jugando al fútbol y decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y según van pasando los años, miras para atrás y vas viendo las cosas que estabas equivocado. Y una vez vino, creo que fue la última que vino Donald, y estaba ahí sentado detrás de aquella columna. Y ¿cómo son? ¿Creen que se dividen los calvinistas y los...? Ahora no me acuerdo. Arminianos. Y entonces estaba allí sentado. Y no sé quién le preguntó allí, él estaba vacilando seguido. Y decía, ¿calvinista o arminiano? Y decía, anda, lo que más te acerca a Cristo. Y es el que fundó esta iglesia. Pero ya era un señor con años. Y el calvinista y el arminiano pueden estar conviviendo juntos perfectamente, respetándose el uno al otro, sin ningún problema. Que aquí somos calvinistas, sale el arminiano y respeta el calvinismo y predica. Que aquí somos arminianos, sale el calvinista y predica respetando al arminiano, respetando siempre la casa en la que se está. Marcio, cuando vamos a la iglesia de los gitanos, no le decimos que las mujeres suban a predicar, o nos sentamos en el sitio de las mujeres, si están las mujeres aquí sentadas, los hombres aquí sentados, y no sentamos en los sitios de las mujeres, vamos para el sitio de los hombres y respetamos la casa en la que estamos. Porque eso es un principio, el respeto. Que Dios os bendiga.